pero vamos a salir. Saludo al exministro Germán Umaña, él es un profesor de comercio exterior, es un conocedor del tema, fue ministro de comercio exterior y hoy preside la junta directiva de la Cámara Colombo-Venezolana. Exministro Umaña, buenos días y gracias por atendernos.
Don Julio, primero un saludo, lo escucho todos los días y me alegra mucho para que me escuchen nuevamente en su emisora.
Es usted muy amable. Sí, estamos ahí como con matrícula condicional, pero ahí vamos. Nos toca rehabilitar. Exministro, ayer Juan Diego Alvira y yo hablamos con la ministra de Comercio y le preguntamos sobre algo que Alberto nos había dicho, y es que un acuerdo, sin entrar a calificar las conveniencias, porque todos queremos que se reactive la zona y que se beneficien colombianos que la han pasado mal y, por supuesto, venezolanos al otro lado de la frontera. Eso no tendría discusión. El tema es el cómo. Y Alberto nos decía, esto tiene que ir al Congreso. Y la ministra Juan Diego nos dijo, no.
Que no era necesario.
No es necesario que esto vaya al Congreso. ¿Cuál es su opinión?
Bueno, permítame dos minutos y le hago un resumen de lo que es el marco institucional de las relaciones de Colombia y Venezuela. Tuve la fortuna de ser el ministro de Comercio, Industria y Turismo en el gobierno Petro durante casi dos años. En ese momento se hicieron varias cosas que sí. ¿Y por qué voy a esto? Porque no es necesario el Congreso. Primero, porque se reanudaron las relaciones diplomáticas. Eso fue fundamental los primeros días. Se hicieron las relaciones consulares, se reanudaron nuevamente y se protege a los colombianos en Venezuela y a los venezolanos en Colombia bajo las legislaciones de los dos países en esas relaciones consulares. Se hizo el acuerdo de alcance parcial que se llevó al Congreso y se aprobó en el Congreso para tener la parte de la circulación de mercancías que tenía que reestructurarse. Se hizo el Tratado de Protección de Inversiones, que es importante para proteger a los inversionistas de los dos países. Se ratificó el acuerdo de transporte y ese acuerdo de transporte se llevó al Congreso, fue aprobado por el Congreso, firmado por el presidente y ya está a punto de entrar en vigencia nuevamente. Se reestructuró todo lo que tenía que ver en transporte, con el transporte de mercancías, con el transporte y la conectividad nacional, y eso fue aprobado por el Congreso de la República, para pedir por la Corte Constitucional. Y en general, pues hemos restablecido toda la circulación de personas, de mercancías, de bienes, y ahora lo que sigue es desarrollar ese marco institucional. Un memorando de entendimiento es un memorando de entendimiento simplemente que da una hoja de ruta. Esa es la hoja de ruta que firmó la ministra de Comercio, Industria y Turismo de Colombia con la ministra de Coromoto de Comercio e Industria en Venezuela y ratificado por la vicepresidenta Delcy Rodríguez. Ese memorando lo firmaron ellos, no lo firmó el pastor, sabe cómo se ha firmado. Un memorando de entendimiento es algo que da una hoja de ruta que tendrá que desarrollarse, pero el marco institucional de toda la relación y toda la recuperación ya está hecho y en los diferentes aspectos, inversiones, comercio y todo lo que tiene que ver con la parte social para la recuperación de las fronteras, que es la que más nos interesa, está todo en el marco institucional. Entonces, esa discusión sobre el Congreso o no, si al final hay algún acuerdo que se firme nuevo entre Colombia y Venezuela, pues lógicamente tendrá que llevarse a la ratificación del Congreso y de la Corte Constitucional. Pero claro, en este momento existe el marco institucional.
Exministro, pero hay muchas dudas por parte de los comerciantes porque no conocemos todavía qué se negoció, qué se firmó, qué se entregó. Pues ayer tratamos de tener más detalles con Alfredo Sade y pues no nos supo explicar en detalle qué fue lo que se firmó. Y le leo parte de un trino de Fenalco. Dice que Colombia no puede permitir que decisiones geopolíticas de esta magnitud se tomen por vía administrativa y bajo el velo de una supuesta cooperación económica con un régimen dictatorial, que no se sabe cuáles fueron los estudios técnicos, jurídicos y de seguridad sobre esta zona económica. ¿A usted eso también le genera suspicacia?
No, a mí me parece un trino muy interesante, un poco desafortunado desde el punto punto de vista de no entender lo que es el marco de las relaciones internacionales. Permítame recordar en este momento una cosa. Lord Palmerston hace mucho tiempo, y se le atribuye la frase, que en relaciones internacionales no hay amigos, solo intereses. Eso lo desarrolló perfectamente el secretario del Departamento de Estado en una directriz que dio a todos sus diplomáticos, cuando esa directriz dice: no autorizamos a nadie para hacer observaciones sobre los diferentes regímenes que existen en el mundo, ni sobre las elecciones. Lo que interesa es que los países estén alineados con los intereses norteamericanos, y a continuación de eso, pues se produjo el canje de 250 prisioneros que estaban en El Salvador entre Venezuela y Estados Unidos con un acuerdo, y vino el acuerdo también para permitir las licencias petroleras a Chevron y otras compañías que están en Venezuela. Y continúan las negociaciones, y seguramente va a ser muy importante el acuerdo entre Estados Unidos y Venezuela en aspectos tales como los recursos naturales de minerales raros y minerales estratégicos, pero porque me permito recordarle que tiene 100 veces más minerales raros y minerales estratégicos Venezuela que Ucrania, por ejemplo. Entonces, esa observación es muy interesante porque Estados Unidos o China han hecho los acuerdos con los diferentes países y demás. Lo que importa para nosotros, en el caso personal, es el bienestar de la población y de los ciudadanos de la frontera, porque básicamente tenían dificultades muy graves en materia de pobreza absoluta, pobreza multidimensional, en todo lo que tenía que ver con ingreso per cápita, en informalidad, en trato de los inmigrantes. Y ese marco institucional que yo les mencioné es un marco institucional de acuerdo internacionales aprobado por nuestro país en todas las instituciones jurisdiccionales, del Congreso de la República y de la Presidencia de la República, que nos permite avanzar en lo que tenemos que avanzar, el bienestar de las poblaciones, con acuerdos en materia productiva y demás. ¿Qué pasa con esto? Ahora hay que incorporar profundamente la diplomacia regional, es decir, a los gobernadores, a los alcaldes de esos 2.200 kilómetros de frontera, y en general las autoridades nacionales, a los empresarios y sus organizaciones de los dos países, para promover la inversión, el desarrollo, la complementación industrial y productiva, y a los agentes sociales que en la frontera son profundamente activos para el bienestar de sus poblaciones.
Pero apreciado doctor Rumaña, no puede ser que un acuerdo binacional que implica soberanía sobre el territorio, en el que la violencia ha sido muy fuerte, muy fuerte, y Colombia ha mantenido críticas muy duras con Venezuela por la forma como ha recibido promotores del desorden, del orden público en Colombia, y que tenga las características de ser un acuerdo para buscar el interés y el servicio de sus habitantes, como usted lo advierte, pues es una muy buena razón. Pero ¿cómo no va a pasar por el Congreso un acuerdo que implica soberanía de territorio? Es una cosa que con Venezuela siempre ha sido un conflicto muy grande. Y lo segundo, ¿cómo hacemos un acuerdo binacional con un gobierno cuyo presidente no ha sido reconocido por Colombia?
Perdón, ¿con quién estaba hablando en este momento?
Con Alberto Casas, su admirador.
Ah, Alberto, ¿cómo estás? Qué placer escucharte. Yo sí escuchaba la voz y las cosas.
Es que el tono no era muy de admirador.
No, el tono es extraordinario y yo me siento muy satisfecho de hablar con Alberto siempre. Pero lo primero que tengo que decirle a Alberto es que recordemos que aquí no hay ningún acuerdo, aquí no hay nada que se esté fijando con necesidades del Congreso, y por eso dice el marco institucional, dice el marco de las relaciones económicas, por ejemplo, de los Estados Unidos. Mire, esto es un memorando de entendimiento. un memorando de entendimiento no tiene efectos jurídicos en acuerdos internacionales. Esto no es un acuerdo. Entonces, el primer punto, doctor Casas, con todo el respeto, uno tiene que diferenciar entre lo que es un acuerdo y lo que es simplemente un memorando de entendimiento. Ese memorando de entendimiento es una hoja de ruta que en principio no tiene ninguna característica de un acuerdo internacional entre Colombia y Venezuela. Si hacia el futuro hay un acuerdo, ese sí tiene que pasar, no solo por el Congreso, sino por el control de la Corte Constitucional. Pero, doctor Casas, de verdad, es un memorando de entendimiento que es una hoja de ruta que no tiene efectos sobre la institucionalidad ni sobre los acuerdos internacionales por ahora.
Exministro, este memorándum de entendimiento, como usted ha dicho, facilitaría también el tema de la exportación de gas de Venezuela hacia Colombia, y se lo pregunto porque durante la firma, pues la vicepresidenta Delcy Rodríguez hizo mucho énfasis en el intercambio energético.
Mire, hay tres cosas que son muy importantes que deben tenerse en cuenta. El primero es el tema de la soberanía alimentaria y, por supuesto, el hecho de que hay una compañía que antes era Monómeros Colombo Venezolana, después fue Monómeros Venezolana, y que ya están en el camino de evaluar, y hay una hoja de ruta para la con el ministro de Minas para la compra de monómeros, para asegurar las condiciones de seguridad alimentaria y de insumos para los agricultores. Uno. Dos. En el tema del gas, pues el tema del gas es un tema muy importante, y en el pasado nosotros exportábamos gas a través de un gasoducto a Venezuela, y en el momento, y en este momento, pues existe la posibilidad de tener gas licuado y otra cosa, siempre y cuando se respeten las condiciones, inclusive de las licencias de la OFAC por parte de los Estados Unidos, y es una cosa que favorece desde el punto de vista a zonas fronterizas, por ejemplo Cúcuta, y en general al país, porque es un gas que en vez de estar en $12 va a estar en $4.5. Si se hace correctamente, allá habrá una negociación con la licencia también de los Estados Unidos para poder tener la posibilidad de la exportación de gas. Y la tercera cosa, pues es lógico que en las fronteras tenga que haber una interconexión eléctrica, y ahí se están desarrollando cosas muy importantes para que las zonas más pobres de nuestro país puedan tener, cuando puedan, interconexión eléctrica con Venezuela, o al revés, interconexión eléctrica por parte de Colombia con Venezuela. Eso parece ser normal dentro de una relación de fronteras y de una relación económica que es importante otra vez para favorecer a la población en su conjunto, y no es un problema ideológico.
Comparto con Alberto el placer que es escucharlo, aprender y tener en cuenta sus su experiencia en estos temas con sus apreciaciones de este momento. Hemos hecho una apuesta aquí en la mesa de trabajo. O está en una casa campestre, o hay una jaulita con unos canarios en la sala de su casa, o es un vecino con pájaros.
No, esto es más bonito. Esto es un esfuerzo de mi familia muy bello, que fue hacer un viñedo. Eso es de locos. Bueno, yo soy medio loco. Y se hizo un viñedo en el que lo invito en Villa de Leyva. No es en Villa de Leyva exactamente, sino en Sáchica, que se llama Umaña Dahud, como mi esposa, que es sirio-libanesa. Ese viñedo es muy hermoso. Producimos el mejor vino de Latinoamérica, Chenin Blanc, Cabernet Sauvignon y demás, y yo tengo el privilegio de estar en ese sitio lleno de pájaros, lleno de naturaleza, entre otras cosas porque las ventajas comparativas de Colombia tienen que convertirse en ventajas competitivas, y tenemos este pequeño terreno con el viñedo, tenemos la producción por parte de nuestros campesinos, pero tenemos la incorporación de progreso técnico y de desarrollo de la capacidad humana, aprendiendo mucho de los franceses, aprendiendo mucho de otros latinoamericanos como Chile y Argentina. Eso es lo que estamos haciendo, y eso es lo que debemos hacer entre Colombia y Venezuela.
Claro. Toca probar el vino.
Desarrollar.
Claro, mire, y es una producción... ¿Ya conseguimos el vino en un supermercado o es una producción casera?
Véngale, no, pues hacer así es porque nosotros producimos poco, 10,000 botellas al año, cosa de este tipo. Pero fíjese usted, aquí hay una promoción que va a hacer también entre Colombia y Venezuela, que es el turismo. Y resulta que toda la producción la vendemos con el turismo colombiano y con el turismo extranjero, con un paseo por el viñedo, con una posibilidad de entrar a la bodega y conocer el proceso de producción.
Como
y a la
sucede cava. En
y
España.
Al final lo invito a que hagamos esa degustación al final de esta visita con quesos madurados colombianos y con también carnes maduradas y con unos dos o tres posibilidades de vino para que pueda desarrollar. Eso es lo que queremos para Colombia. Desarrollo sostenible, respetuoso con la naturaleza, pero también entendiendo que el aprendizaje con los inversionistas extranjeros, con los inversionistas nacionales, con los empresarios nacionales y con esa complementación importante es necesaria para el futuro de Colombia.
No, pero eso sí es un emprendimiento fantástico. Ahora, ese tour por el viñedo, degustación y paseo a una zona tan bella como donde está Sáchica, Boyacá, es lo que hacen los viñedos de la Ribera del Duero, los viñedos del sur de Francia, el paseo del vino, claro, en las proporciones en que cada uno puede. Don Germán, ¿cómo se llama su vino?
Se llama Umaña Dajud.
Pues claro, el Dajud, sí. Dajud es paisana, paisana.
Paisana, paisana. Dajud, Sabac, Hayamile.
Oh, eso sí. No solamente tiene usted buen vino, sino que come muy bien. Ministro.
Oiga, apostémosle a la profundización de la integración, no solo con Venezuela, sino con toda Latinoamérica, con la comunidad andina, con el sur, sin abandonar las relaciones con el norte. Eso es una dicotomía, es una contradicción con antagonismo. Estados Unidos es muy importante para nosotros, todos los países del norte, la Unión Europea además son muy importantes para nosotros, pero tenemos que internacionalizarnos con rostro humano hacia otras zonas, no para pretender diversificar exportaciones, sino para crear oferta exportable, porque nuestra oferta exportable es muy débil en este momento. Es importante el tema de las inversiones, y eso es lo que está planteado en el memorando de entendimiento. Es un desarrollo de la institucionalidad.
Pues, ministro, estamos fascinados, ya estamos en la página suya viendo el tema que veo que le apasiona y que es un ejemplo de emprendimiento que combina todo, pero sobre todo el amor por Colombia de su esposa y suyo en esta aventura que se nota que es mucho más sentimental que comercial. Ministro, muchas gracias, muy amable.
No, yo estoy agradecidísimo con esta entrevista y le mando un abrazo. Alberto, es un memorando de entendimiento, no un acuerdo.
No, muy bien, ok.
Listo.
Pero estamos de acuerdo en que cuando el memorando se vuelva realidad tiene que ir al Congreso.
Bueno, pero cada día trae su afán.
En el largo plazo todos estamos muertos, Alberto, decía que...
Decía Leiva.
Decía Leiva.
No, Keynes.
Ministro, muchas gracias.
Bueno, un abrazo a todos ustedes.
No, ya, entremos a la página.
Que Julio, yo estoy antojadísima. Vino tinto, vino
pero,
rosado.
¿Cómo se entra a la página?
Umaña Dajud.
Dajud con H.
No.
Con J.
Dajud.com. Umaña Dajud.com. Y hay planes para tardear, planes como de fin de semana, plan familiar, plan premium. Está bien chévere.
Es muy cerca de Villa de Leyva, ¿no?
Sí.